José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Laura y 7 minutos, 12 y 7 minutos en Canarias, 7 y 7 minutos de la mañana en Nueva York, y ahí en Nueva York está José Luis Pérez. Hola, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Pilar?
Bien, ¿qué tal tú?
Bien, bueno, ¿sabes dónde estoy?
Pues hombre, no,
¿dónde
en
estamos
la calle,
metiendo este mediodía?
En la calle seguro, porque se nota el sonido de calle,
se oye,
¿eh?
¿No? Se oye. Bueno, y también lo que no se nota es el frío que estamos pasando, pero hace fresquito, ¿eh?
Aquí también,
digo,
oye.
Que hace, aquí son las 7 de la mañana, hace más frío ahora que a las 5 de la mañana, ¿eh?
Oh, fíjate.
Es una cosa, los neoyorquinos
hay que abrigarse,
no lo hacen funcionar bien, sí. Bueno, estoy en una calle, pero no además en una calle cualquiera, ¿eh? Estoy en Times Square. Esta ya sabes que seguramente es la plaza más famosa de todo Estados Unidos. Estoy rodeado de las pantallas, de la publicidad. También te digo que es algo más pequeña de lo que puede parecer, ¿eh? No es...
No es como cuando la vemos en Nochevieja, ¿no? Por ejemplo.
Eso es, en Nochevieja, ¿eh? La verdad es que aunque sea noche cerrada, claro, las pantallas se iluminan tanto que parece siempre de día. Ahora poco a poco ha amanecido ya, empieza a salir el sol. Y es un poquito más difícil, iba a decir que es más difícil ver lo que dicen las pantallas, pero lo cierto es que no, tienen tal potencia lumínica que se puede ver con facilidad. Es el punto, en definitiva, el punto turístico por excelencia de Nueva York, que yo creo, además, no lo sé, yo creo que es la ciudad más visitada del mundo.
Hombre, pues
debe andar por ahí.
Debe andar por ahí, porque tengo entendido que Nueva York la visitan al año casi 50 millones de personas, casi como si fuera todos los españoles de golpe, ¿no? Y nos plantáramos allí, que tienes una barbaridad, ¿no? Oye, ¿y se habla en la calle de las elecciones o no?
Pues casi estoy por decirte que aquí se habla de todo menos de las elecciones, que empiezan ya, que han empezado a las 7 de la mañana, o sea, hace 7 minutos. La verdad es que aquí salvo porque a mi izquierda hay un estudio de televisión de ABC News, que además casi siempre, yo siempre que he venido, siempre hay alguien emitiendo algo. Bueno, pues es verdad que en esta ocasión están emitiendo las elecciones, pero por lo demás te diría que pasa prácticamente desapercibido. Sí que hace un ratito he visto un anuncio electoral, una de esas pantallas de las que te hablaba. También hay algunos compañeros con cámaras y haciendo conexiones en directo por aquí cerca, pero poca cosa. Bueno, para que te hagas una idea, Pilar, por ejemplo, el taxista que me trajo ayer,
¿sí?,
desde el aeropuerto hasta el hotel aquí en Nueva York,
uh-huh,
¿sabe lo que me dijo de las elecciones?
¿Qué te dijo?
¿Sabe lo que sabía? Bueno, pues sabía que se presentaban un hombre y una mujer. Sabía que ella había hecho algo malo, que decían que era un poco delincuente.
¿Qué dices?
Y que él también, sabía que él también había dicho cosas feas, así me lo dijo en inglés, que había dicho cosas feas de los hispanos, de los latinos.
¿Y eso es todo lo que sabía de las elecciones?
Bueno, el taxista, ¿eh? El taxista
ya,
que me trajo. Es verdad que, por ejemplo, en España los taxistas,
hombre,
están
por
a la
favor
orden del día de todas las
sobre
la
todo porque llevan siempre la radio puesta, entre otras la COPE, claro.
Exacto. Hombre, ya te digo, aquí es que eso se lleva poco, efectivamente, les falta eso y se nota.
La verdad es que lo que dices también tiene reflejo en los datos, ¿no? Porque Estados Unidos está entre los 10 países del mundo donde menos gente va a votar. Normalmente en Estados Unidos la participación en las elecciones es más baja que en Europa. Hace 4 años, por ejemplo, votó el 55% de los estadounidenses. El dato más alto, además, que se ha visto en unas elecciones fue en 2008, las primeras de Obama. Una participación que llegó al 64%, pero vamos, en esos...
64,
sí, fíjate, así están, ¿eh?
No, mira, pues ya podemos hacer un pronóstico, el único que se puede hacer sin miedo a equivocarnos, ¿sabes cuál es? Que la participación va a ser bastante más baja que eso, bastante más baja, no solo que los 64% del 64% de la primera de Obama, sino yo me atrevería a decir que va a ser este año bastante más baja que hace 4 años, ¿eh? Entre otras cosas, porque los dos candidatos, más allá de lo que uno nos decía el taxista, pero es verdad que los dos candidatos lo que generan es muy poco entusiasmo y muchísimo rechazo. Pero fíjate que Trump está en el 60% de rechazo popular y Clinton, pues por ahí le anda, está por el 50% de rechazo popular, que es además la cifra más alta de rechazo desde que se recogen estos datos, o sea que no entusiasma precisamente.
Uh-huh.
Y eso yo creo que va a tener dos consecuencias, Pilar, en estas elecciones que acaban de comenzar. La primera consecuencia va a ser esa, que seguramente irá bastante menos gente a votar, que la participación va a bajar con respecto a hace 4 años. La segunda consecuencia que puede tener, que no ilusionen estos candidatos, es que hay otros candidatos que en realidad no tienen ninguna posibilidad, pero que también se presentan. O sea, que es, en el fondo, la gente que les vota sabe que está tirando su voto, pero es un voto protesta. Bueno, pues el otro día me decía un analista que conocí en Florida, que conocí en Miami, que esos otros candidatos pequeñitos, digamos, pueden llegar a tener en estas elecciones hasta un 12% de voto popular. Para que te hagas una idea, hace 4 años los candidatos outsider, digamos, obtuvieron un 5% de voto popular.
Lo cual demuestra, como tú bien dices, que efectivamente muchos estadounidenses no están contentos con ninguno de los dos candidatos. Muchos no van a ir a votar y otros votarán por estos otros candidatos secundarios que, como tú dices, a lo mejor es tirar el voto, pero quizá también lo hacen como forma de protesta. Oye, entonces, a ver, hace 12 minutos me dices que han abierto las urnas ahí en la costa este americana. ¿Cuándo vamos a saber quién es presidente, José Luis?
Bueno, es que han abierto aquí, pero claro, es que en la otra punta todavía queda un rato. En la otra punta, que este país es muy grande, en la costa oeste queda todavía mucho rato y mucha jornada de votación. Si nos atenemos, por ejemplo, a los cálculos de hace 4 años, pues yo te diría que en torno a las 4:30, 5:30 de la madrugada, hora española, ya tendremos una idea clara. Todo va a depender al final de lo apretados que estén en realidad los datos. Es que se puede tardar incluso semanas en conocer el ganador de estas elecciones. Recuerda lo que ocurrió en el año 2000, precisamente en la Florida, que es de donde vengo. Hubo que recontar voto a voto y se tardó semanas en designar a Bush como ganador frente a Al Gore. O sea que no se puede establecer una hora, cerrar una hora en la que conozcamos el dato del ganador, pero yo calculo que en torno a eso, 5:30 de la madrugada, que fue como lo supimos hace 5 años o 4 años. ¿Sabes cómo lo supimos?
¿Cómo
en
lo
la segunda victoria de Obama?
¿Cómo?
Pues porque Obama colgó, o sea, fue la manera oficiosa de saber que había ganado, ya le habían felicitado en parte los adversarios, pero él colgó una foto abrazado a Michelle Obama en Twitter. Y a partir de ahí ya ese fue el momento oficioso en el que el propio Obama se dio como ganador de las elecciones.
La
y fue eso, más o menos 5:15.
La importancia de las redes sociales, por supuesto. Bueno, hay que decir que sea la hora que sea, por supuesto lo vamos a contar aquí en COPE con ese despliegue especial con el propio José Luis Pérez, que además vas a estar desde las... Bueno, vas a estar siempre en todas partes y en todos los programas.
Hasta que el cuerpo aguante, hasta
ahí
que
está.
El cuerpo aguante.
Pero luego en esa cobertura especial a partir de las 2 de la madrugada con informativos especiales y ya a partir de las 4 de la madrugada con Herrera en COPE para estar al minuto, ¿verdad?, atendiendo a lo que suceda y a ese recuento de los votos en estas importantes elecciones que afectan a todo el mundo. Por eso estamos todos tan pendientes. José Luis, en directo desde Times Square, desde Nueva York ahora mismo, con ese sonido de calle de esa ciudad que despierta, pero que despierta ya a tope, por lo que se nota aquí, ¿eh?
Sí, a toda velocidad. Aquí los neoyorquinos son... Otra cosa no, pero rápido se mueven para todos los lados, ¿eh?
Además, bueno,
mira que nos quejamos de las grandes ciudades españolas, pero sí. Esta es una ciudad que siempre vengo, está en construcción, siempre están abriendo alguna calle por cualquier motivo, o sea, no... A veces nos quejamos también un poco en exceso, al menos si comparamos con lo que pasa en otras ciudades, ¿eh?
A mí lo que me llamó la atención cuando estuve ya hace unos años es que efectivamente el asfalto de lo que son las calles, había muchos baches. No sé ahora, ¿eh? No sé ahora, José Luis. Bueno...
Y siguen existiendo esos baches, ¿eh?
Enseguida regresamos a Times Square. Sí, dentro de un momento, igual. En cualquier caso, vamos a conocer también la historia de un alcalde del municipio coruñés de Ponte de Umé, se llama Bernardo Fernández, que además ayer hizo de héroe y rescató de un incendio a su propia abuela. Enseguida volvemos.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. Hoy a las 2 de la madrugada. 13TV. Me gusta.
That Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it...
Pues Bernardo Fernández es el alcalde, como digo, de un municipio coruñés, de Ponte de Umé. Ganó las elecciones con mayoría absoluta hace 1.5 años y desde entonces, imagínate, ha tenido que encargarse de solucionar todo tipo de problemas en su concello. Ayer, mientras preparaba una importante rueda de prensa, se enteró de que estaba ardiendo la casa en la que vive su abuela de 86 años. Se fue corriendo para allá. Se encontró la casa en llamas y su abuela dentro, además, postrada en la cama. ¿qué hizo? Pues tiró la puerta abajo como pudo, cogió a su abuela en brazos y, rodeada de una gran humareda, consiguió salvarla. Bernardo pasó por el hospital y poco tiempo después llegó también a dar la rueda de prensa que tenía prevista. Bernardo Fernández, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ¿Fue tal? Así más o menos la historia o qué?
Más o menos, sí, con menos dramatismo quizás, porque visto desde cerca no parece tanto, pero sí, más o menos fue así.
Te está escuchando nuestro director José Luis Pérez, que está en Nueva York, sí. Fíjate, en Times Square, para seguir las elecciones americanas, y estaba también, bueno, pues escuchando con atención esta historia, José Luis.
Asombradísimo, enhorabuena, alcalde. Sí,
muchas
enhorabuena,
gracias.
Además, hombre, usted le quita mérito, pero hay que ponerse en la situación, ¿eh? O sea, hay que atreverse, ser echado para adelante y meterse en esas condiciones en la casa. O sea, que la verdad que no es para que le quite mérito.
Porque además creo que había muchísimo humo, que no veías nada cuando conseguiste entrar, ¿no, Bernardo?
Sí, había bastante humareda, humo muy negro, denso, lo típico de cuando madre las alacenas de la cocina, el extractor y todas esas cosas, que fue donde apareció, se inició el incendio. Entonces sí, la casa estaba llena de humo. Pero bueno, yo digo lo mismo que decía esta mañana. Me sorprendió un poco la repercusión en medios, porque no he hecho nada que no hubiera hecho cualquier persona en una situación similar. Si tenemos a un familiar en una vivienda, bueno, pues eso, ya pues una persona como mi abuela que tiene una movilidad extremadamente reducida y demás, bueno, pues entiendo que cualquiera de nosotros haríamos lo mismo en esas circunstancias.
Pero creo que eres asmático, Bernardo, y tuviste que pasar, sí, por el hospital, claro.
Sí, después me recomendaron los bomberos acercar más al centro de salud y allí me derivaron hacia el hospital, porque bueno, tenía una poca insuficiencia respiratoria por los humos que había en la vivienda, pero bueno, nos hicieron una gasometría arterial, nos dio que teníamos el nivel de oxígeno sangre un poquito bajo, mascarilla con oxígeno y nada, y vuelta al trabajo.
¿Volviste otra vez a
su abuela?
Claro. Dime, José Luis.
¿Cómo está? ¿Cómo está su abuela?
Bien, bien, bien. Mi abuela bien también, me he pasado el susto. También le dieron el alta a la hora y pico de dármela a mí. Y ahora, bueno, está en casa de mis padres estos días, porque hasta que se hagan las obras, ¿no? Para
claro,
recuperar, rehabilitar la cocina y demás.
Oye, qué bueno, que en cualquier caso tú no le das importancia, como dice José Luis, pero para tu familia, por lo menos, no sé en el pueblo, ¿eh? Como alcalde, pero para tu familia serás un héroe.
Sí, yo creo que en parte sí, para la familia sí, pero repito, lo que yo hice, mis padres estaban allí, mi padre entró también después, es decir, creo que cualquier persona haría lo mismo en unas circunstancias como esta.
Y luego fuiste y diste la rueda de prensa, te preguntarían todos los periodistas por tu abuela, claro.
Sí, ya me llamaron, claro, se enteraron, entonces, tipo de noticias corren como la pólvora, se enteraron cuando estaba en el hospital y ya me llamaron estando allí para interesarse, bueno, por mi salud y demás, cosa que les agradezco, lógicamente.
Bueno, pues mira, qué historia, de Pontedeume a Nueva York, pasando por Madrid.
Pues sí.
¿Eh? Que lo estamos
pues sí,
contando esta mañana. Bernardo Fernández, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Muy buenos días. Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20. Bueno, pues Hillary Clinton o Donald Trump es la cuestión, y en pocas horas saldremos de dudas. Ya estábamos contando con José Luis Pérez que hace exactamente 20 minutos que se han abierto las urnas en la costa este. En fin, todo el mundo pendiente de lo que pasa en estas elecciones, por supuesto los norteamericanos, pero también aquellos norteamericanos que viven aquí en Madrid, en nuestra comunidad.
Sí, hemos hablado con Débora Brandon hace una hora aproximadamente, que ella es demócrata, y nos ha costado encontrar, Pilar, a un republicano, pero por fin lo hemos conseguido. Se llama Ronnie Aledo, ex analista de la CIA, ahora es consultor y vive en Madrid desde diciembre con su mujer española y sus 5 hijos. Ahora vamos a hablar con él.
Enseguida, antes el tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Las carreteras de la Comunidad de Madrid, ¿cómo están a esta hora? DGT Alicia Gutiérrez, cuéntanos.
Pues a esta hora se circula muy bien por las carreteras de Madrid, el tráfico es fluido y es cómodo en general, accesos muy tranquilos. En la entrada por la A5, las obras en el ramal que conduce a la M40, debido a ese estrechamiento, provocan 1 kilómetro de tráfico lento en ese nudo de San José de Valderas.
Comprobamos también las calles de Madrid o la calle 30. Vamos entonces a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola, buenas
hola,
tardes.
Buenas tardes. Lo más relevante a esta hora, trabajos de pavimentación en la plaza de Alonso Martínez, con cortes y desvíos de tráfico, por lo tanto, mucha atención a este punto, a esta zona, porque observamos ya muchas dificultades en el entorno de la plaza y sobre todo en los bulevares, en ese sentido, en sentido Alonso Martínez. También vemos que se complica el tráfico desde la zona de Génova, Plaza de Colón.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado. Noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, chicas, ¿qué tal?
La 1:22. ¿Qué es noticia en Madrid a esta hora?
Pues mira, hay muchas, muchas noticias. Es un día cargadito, pero voy a destacar una. Ha presentado el ayuntamiento lo que denomina Madrid más natural, que son sus medidas para combatir el cambio climático. Así que alguno dirá, hay que ponerse a temblar. En fin, han anunciado precisamente cubiertas vegetales en 10 edificios municipales. Esto es lo de los huertos, pero llevado a una escala,
iba a decir, superior,
industrial, no, una escala mayor. Directamente en 10 edificios que ya están señalados en una primera fase, incluido el Palacio de Cibeles, pues meter directamente esa cubierta vegetal con diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de plantaciones, huertos y demás, además de algunas medidas para que entre más la luz, para que se escape menos el frío, la calefacción, de ahorro energético y demás. Así que estas, ya te digo, son algunas medidas que ha anunciado el ayuntamiento.
Pues a ver en qué quedan y si se concretan o no. Bueno, pues noticias de Madrid.
Dato muy verde.
Estas y otras más serán ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel. Hombre, fíjate qué horas, ¿no? Que ya seguramente tendrás un poquito de hambre. Es momento para pensar en pasar por el restaurante Atrapallada. Sí, esa magnífica cocina gallega de toda la vida, con esos productos precisamente que traen directamente de Galicia y que van a tu mesa en restaurante Atrapallada. Pero ahora renovado, con una decoración fabulosa que merece la pena descubrir. En el Paseo de las Acacias número 12, ahí es donde está restaurante Atrapallada. Por cierto, que también te puedes pasar a probar sus tapas. Atrapallada, como digo, en el Paseo de las Acacias 12 y con un teléfono para reservar mesa, el 91-539-0892.
Mediodía. COPE Madrid. Estar informado.
Saborea Valladolid. Del 8 al 13 de noviembre, ven al Festival Internacional de la Tapa. Prueba las creaciones de chefs de toda España, participantes en el concurso nacional de pinchos y tapas. Déjate sorprender, disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Infórmate en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
¿Bonos convertibles? ¿Cláusula suelo? ¿Hipoteca multidivisa? ¿Preferentes? ¿Estructurados? Recupere todo su dinero sin adelantar un solo euro. Infórmese gratis en el 920-2043 o en ruaabogados.es. No cobramos nada si no recuperamos su dinero. Rúa Abogados, 920-2043.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Hacer shopping es divertido, pero hacer happy shopping, mucho más. Ven a Isla Azul y estrena tu tarjeta Happy Shopping. Descárgatela en la app de Isla Azul y disfruta de más de 80 ventajas en tus tiendas favoritas. Descuentos, regalos y muchas más sorpresas. Más info en islaazul.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Supermercados Unides
reventamos los precios.
Hasta el 16 de noviembre, atún con piña en aceite de girasol, pack de 6 unidades, 1,99.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
La mejor carne de buey en el Rincón Asturiano, de Áncora 32 y Calle Delicias 26. ElRinconAsturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Por
fin los Morancos estrenan nuevo show en Madrid. Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo con sus últimos éxitos musicales de YouTube. Antónimos en el Teatro Nuevo Apolo. Compra tus entradas en teatronuevoapolo.com y entradas.com. 10 únicas semanas. ¿Serán Antónimos? ¿Serán Sinónimos? ¿Serán seguro los Morancos?
La 1 y 27 minutos, continuamos en Mediodía COPE. Hace 27 minutos que se abrieron las urnas en la costa este americana para estas elecciones, pero efectivamente también nos ocupamos de los americanos que están en Madrid, que viven desde hace años en algunos casos y que en muchos casos ya han votado. Como por ejemplo Ronnie Aledo, que es nuestro republicano en Madrid. Ronnie Aledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Entiendo que ya ha votado y que ha votado por Donald Trump.
Sí, es así.
¿Por qué? ¿Por qué ha votado a Trump?
Bueno, ahora mismo hay una encrucijada muy fuerte en Estados Unidos. Creo que esta es la elección más decisiva de la historia de Estados Unidos. Estados Unidos o se va a ir irreversiblemente con Hillary Clinton al lado del marxismo cultural, al lado del globalismo, del nuevo orden internacional, o puede recuperarse su identidad nacional, su identidad cristiana, con Donald Trump. Y yo como cristiano, pues estoy obligado a votar por Donald Trump, que es la única persona que va a reemplazar al juez Scalia, que acaba de morir, católico, del Tribunal Supremo, y que va a reemplazar al juez Clarence Thomas, que se va a retirar en unos años. Es el único candidato que puede reemplazarlo a los dos, a Scalia y a Thomas, con jueces igualmente cristianos, conservadores, antiaborto. Hillary Clinton, por el contrario, es una fanática del aborto late term, de periodo tardío, que va a reemplazar a los jueces del Tribunal Supremo con jueces pro-aborto, pro-marxismo cultural.
Ronnie, ¿pero qué cree usted que va a pasar? ¿Tiene algún pronóstico?
Pues yo creo que Trump va a ganar. Es una cosa que a las noticias en Estados Unidos no les gusta porque el 90% de las noticias en Estados Unidos son de izquierda, están a favor de Hillary, pero yo creo que Trump va a dar una sorpresa.
¿Usted cree que va a ganar? ¿Lo va a seguir esta noche en directo? Es decir, ¿va a estar pendiente de lo que suceda?
Estoy pensando en ir, sí, estoy pensando en seguirlo. Ajá. Yo creo que Trump va a dar una sorpresa muy parecida a la que dio Reagan en el 80, bueno, cuando derrotó a Carter.
Pues veremos qué ocurre, estaremos todos pendientes. Desde luego, Ronnie Aledo, gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues así están las cosas, hemos podido hablar.
Ya veremos qué pasa luego.
Con una demócrata convencida que vive en Madrid desde hace muchos años y con un republicano, como hemos visto, convencido, que nos ha dado sus razones también,
claro,
de por qué ha votado, que ha votado ya por correo además
a Donald Trump.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos ya a la 1:30 del mediodía de este martes, que es 8 de noviembre, las 7:30 de la mañana, aquí en el corazón de la Gran Manzana. Estamos en Times Square, en pleno centro de Nueva York. El mundo entero tiene puestos los ojos en lo que pueda ocurrir en esa jornada electoral, que ya digo, los colegios se acaban de abrir hace apenas 30 minutos. De momento, las fuerzas parecen igualadas entre Hillary Clinton y Donald Trump, la candidata demócrata y el candidato republicano, que se han dado un auténtico maratón en las últimas horas tratando de arañar todavía un puñado de votos en algunos estados que se consideran decisivos, dada la igualdad que parece con la que han llegado a esta jornada electoral los dos candidatos. En torno a las 5 de la madrugada, si no está excesivamente igualado, conoceremos quién es el ganador en esta contienda, quién es el futuro presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, se lo contaremos en directo en un programa especial con Carlos Herrera a partir de las 4 de la mañana en nuestro país. En nuestro país, donde ya empiezan a visualizarse algunos acuerdos, las primeras leyes que van a sacar adelante los populares con el respaldo de sus socios desde fuera del gobierno, de Ciudadanos. Medidas que, por ejemplo, van a afectar y mucho al día a día de los autónomos. Es lo primero de esta jornada, lo fundamental de esta jornada. Prepárate, Pilar. Dime. En un momento me cuentas qué están contando las redes sociales, que yo desde aquí, desde Nueva York, no las puedo estar siguiendo con el detalle que merecen nuestros oyentes.
Pues hay algún mensaje incluso para ti, ¿eh? con esos vídeos que estás colgando también en Facebook y Twitter. Y bueno, ahora te cuento en unos instantes.
Cuéntame, déjame con el suspense.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:32 en Madrid, una hora menos en Canarias, y las 7:32 de la mañana en Times Square, en Nueva York, donde está José Luis Pérez, que además de estar en directo aquí en Mediodía COPE, en seguir la información al minuto, ¿no?, en ese despliegue, lógicamente, de las selecciones americanas de COPE, está colgando sus propios vídeos en las redes sociales. Y claro, eso da de sí, da de sí. Bueno, no, simplemente que dice Arancha que tienes cara de frío, que te falta la calefacción, bueno, ¿eh? Y la verdad es que...
No, es que hace un frío aquí importante.
Oye, te advierto que esta mañana, temprano, cuando yo pasaba por Madrid, por el centro de Madrid prácticamente, marcaba el termómetro 0 grados, ¿eh? O sea, que aquí también hemos pasado frío esta mañana, ¿eh? Tenemos no, esa aquí, conexión de frío.
Aquí el termómetro debe marcar 2 o 3, pero la sensación térmica, que es algo que viene muy bien en estos casos, la sensación térmica es de más frío, ¿eh?
Bueno, otra oyente dice, no, Francisco en este caso dice que estás engañando a la audiencia, que tienes pinta de estar en Vigo. No, no.
También.
Pero no, se ve perfectamente detrás toda la cartelería y todo lo que está Times Square, ¿eh? Efectivamente.
Te digo una cosa importante.
Dime.
Vigo no tiene nada que envidiar a Times Square.
¿Verdad?
No faltaba más.
Sobre todo la comida, la gastronomía. Bueno, en Nueva York hay de todo, ahí en gastronomía, nada. También es
sí,
verdad,
sí,
pero en lo que son productos de la tierra, ¿eh? Bueno, y luego, por ejemplo, sobre la historia del alcalde de Ponte de Hume, que salvó del incendio a su abuela, dice Sara, con lo que a mí me quiere mi abuela, si además la salvo de un incendio, me deja toda la herencia. Y Sofía además dice, me ha hecho gracia cómo Bernardo llega a decir que no le da importancia, que lo hace como una cosa normal. Es verdad que cuando uno se encuentra en una situación tan extrema, a veces reacciona con mucha tranquilidad. Bueno, son historias que compartimos, ¿eh? En arroba mediodía en COPE y en Facebook mediodía COPE. Y José Luis, si te parece, voy a dar paso ya a tu otro tocayo, ¿eh? De José Luis a José Luis. De José Luis Pérez a José Luis Restán, que también nos va a contar una historia. Hola, José Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Y hola, tocayo, no sé si me oye desde...
Hola,
¿qué estás tan lejos?
Te oye.
Estás tan lejos que no sé si oyes, pero bueno.
Perfectamente.
Estoy expectante por tu historia.
prepárate.
Una historia que, de alguna manera, reúne a Japón con la India a través de una mujer, de Asunta. ¿Quién es Asunta? Cuéntanos, José Luis.
Pues es una historia excepcional, pero al mismo tiempo sencilla. Es la historia de una monja japonesa que ha realizado su misión durante 40 años en la India. Y me parece descubrir ahí la forma en que nace y se comunica el cristianismo desde hace más de 2000 años.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. Católico significa universal y la historia que vamos a contar lo demuestra. Keiko Nakade era una niña de 8 años cuando su país, Japón, anunció su rendición tras la devastadora guerra sellada con la explosión de sendas bombas atómicas. Los católicos eran muy pocos en su país, apenas 500,000, y Keiko ni había oído hablar de ellos. Sin embargo, sus padres, de tradición budista, la inscribieron en un colegio llevado por las franciscanas. En la vida de esas religiosas descubrió una alegría que era incomprensible para ella, lo que le llevó 5 años después a pedir el bautismo, adoptando entonces el nombre de Asunta. A los 19 años reconoció que Dios la llamaba a una nueva aventura y entró como novicia en las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, en Yokosuka. Años después, su congregación la envió como misionera a la India para trabajar en una escuela de niños con discapacidades psíquicas. Una japonesa, monja, llevada a la India. El choque tenía que ser fuerte. Asunta dice con sencillez que la adoración de Jesús en la Eucaristía ha sido la fuente de su fuerza y de su alegría para superar todas las dificultades. Durante 40 años ha realizado su misión, pues donde le han señalado, enseñando en la escuela, acompañando a los enfermos de SIDA y también con las familias rotas. El pasado mes de octubre, Asunta ha vuelto a su Japón con casi 80 años. Todo empezó con la curiosidad de una niña que seguía a unos vecinos y con la pregunta de una joven ante la alegría incomprensible de unas monjas. La misma alegría que ha comunicado a manos llenas. Es una historia entre tantas, es verdad. La historia de una humanidad plasmada por la fe que se ofrece por los caminos del mundo. La historia de Asunta Nakade, si bien se mira la historia de la Iglesia. Pues comienza El Espejo y lo hacemos siempre avanzando las principales noticias del día que estamos siguiendo esta mañana, y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos dando noticia del jubileo de los excluidos.
Se va a celebrar en el Vaticano el próximo fin de semana y los detalles de cómo transcurrirá la celebración los hemos conocido esta misma mañana.
Simposio sobre el Santo Cáliz.
El cardenal Cañizares lo ha inaugurado esta mañana en la Facultad de Teología de Valencia y también ha contado con la participación del presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez.
El arzobispo de Barcelona ha presentado el balance económico de la diócesis.
Juan José Omella se ha reunido con los medios de comunicación para mostrar las cuentas de la diócesis, un gesto que se hace estos días en muchas diócesis con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana. Será el próximo domingo.
Y en Alcalá de Henares comienza el año Cisneros.
Coincide con el comienzo de las celebraciones del quinto centenario de la muerte en el municipio burgalés de Roa. A las 5:30 de la tarde sus restos se trasladarán desde el monasterio de las Clarisas a la catedral.
Y terminamos con otras previsiones para esta tarde.
A las 7:30 en la Universidad Católica de Ávila comienzan las jornadas Mujer, Familia y Sociedad. También a las 7 en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, presentación del libro La Madre Maravillas del Palacio al Convento. Y a las 8:45 en la Casa de la Cultura de Mieres, en Asturias, comenzará la Semana Solidaria que abordará la situación de los refugiados.
Pues gracias, Faustino. Hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Clinton o Trump. In America, if you work hard, you know, they keep chipping away. Vive este miércoles en COPE desde las 4 de la madrugada unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton.
Con Carlos Herrera desde Washington.
Que Donald Trump recorta distancias
con Con Ángel Expósito desde el cuartel general del Partido Demócrata.
Las informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando.
Con José Luis Pérez desde la sede del Partido Republicano.
Con el minuto a minuto en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Blas, Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y hoy queremos presentarles el libro Las dos caras de la globalización, un libro que ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Y es que la globalización es uno de los fenómenos que están marcando de manera más clara el mundo de hoy, y de él se han ocupado los últimos papas, ciertamente. Esta es una reflexión coral realizada sobre este fenómeno, con sus luces y sus sombras, desde la doctrina social de la Iglesia. Para avistar el libro nos acompaña uno de sus autores, Javier Borrego, que es profesor de Antropología de la Universidad CEU San Pablo. Y antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La globalización es el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las comunicaciones, pues adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. También es compartir modos, valores y tendencias. Todo está ahora más cerca, aunque las brechas siguen siendo igual de grandes. Entonces, ¿es buena o mala la globalización? Para dar respuesta a estas preguntas, la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, ha publicado las dos caras de la globalización, más cercanos pero no más hermanos. Bajo la edición de Antonio Alonso y coordinado por Francisco José Roa, en el libro han participado expertos como Javier Barraca, José Luis Fernández, Santiago García o Javier Borrego, que nos acompaña. Él es profesor de antropología en el CEU San Pablo.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, a Javier Borrego, uno de los autores de este libro coral, Las dos caras de la globalización. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es una palabra, globalización, que no se nos cae de la boca últimamente, especialmente en los medios, una palabra poliédrica y que puede estar un poco desgastada. Así que te pedimos primero que sintéticamente pues fijes un poco el punto, a qué nos estamos refiriendo y por qué merece la atención de la doctrina social de la Iglesia desde diversos puntos de vista que son los que nos ofrece el libro.
Bueno, el tema de el término globalización, la verdad es que lo estamos utilizando demasiado ahora, pero es un término que de toda la, o sea, que ha habido varios intentos de procesos globalizadores, ¿no? A lo largo uh-huh. de la historia. Últimamente, la verdad es que estamos ya asistiendo allá a un hecho, ¿no? Parece que es algo que ya con lo que contamos y que no se puede estar ni a favor ni en contra, ni siquiera pensar si es buena o mala, puesto que es un hecho, es algo que con lo que tenemos que vamos a tener que vivir y cada vez más, ¿no? Entonces, pues eso, el objetivo, lo que analizamos, es todo este proceso y cómo va a afectar esto a la vida de la Iglesia y a la vida también de las personas, ¿no?
Uh-huh. Quizás el subtítulo que lleva el libro, que no lo he mencionado anteriormente, Más cercanos, pero no más hermanos, pone el dedo en la llaga del problema. Es un fenómeno que nos está, digamos, acumulando en esa llamada aldea global, pero que no necesariamente hace que estemos más cerca en cuanto a posibilidades, en cuanto a la capacidad realmente de vivir dignamente.
Sí, el libro también es poliédrico, ¿eh? El libro uh-huh. también tiene uh-huh. análisis distintos, más partidarios, por así decirlo, o sea, que resaltan más los puntos positivos uh-huh. de la globalización y otros que resaltan también los puntos negativos. O sea, la idea de que eso, que nos produce más riqueza, por ejemplo, en los países, pero también produce mayor brecha, ¿no? entre ricos y pobres, produce mayor desarrollo, ¿no? Y a la vez produce también mayor desarraigo, ¿no? Entonces este panorama, ¿no? En el que nada es blanco y negro, ¿no? Es lo que intentamos un poco poner en claro, ¿no?
Uh-huh. Los papas vienen hablando últimamente, yo recuerdo desde Juan Pablo II, por supuesto lo hizo también Benedicto XVI en Caritas in Veritate y lo ha hecho abundantemente Francisco, de este fenómeno que, como tú bien decías, pues es un fenómeno irreversible, no podemos intentar salirnos de él y construir una Arcadia no globalizada, porque sería ir contra la historia, pero sí que habría que gobernarlo en función del bien y de la dignidad del hombre, y eso sí que lo han subrayado con insistencia los diversos pontífices.
Sí, de hecho hay dos capítulos que hablan precisamente de esto, ¿no? El gobierno de la globalización de Antonio Alonso desde el punto de vista de las relaciones internacionales, cómo se van creando, ¿no? Organismos reguladores supranacionales y cómo van sin caer, ¿no? En la idea esta del gobierno mundial, ¿no? O de algo por el estilo. Pero sí que puede haber ya centros de toma de decisiones que se van formalizando para una nueva realidad, ¿no? Y por otro lado, el capítulo de Francisco Roa, ¿no? Para que todos sean uno, ¿no? Que es una de las propuestas de los dos últimos pontífices, pues van en esta línea, ¿no? De ahondar en qué es lo que dice la Iglesia, o sea, la Iglesia está claro lo que dice, ¿no? Que todos tienen que ser uno, que todos tienen que beneficiarse, por así decirlo, de este espacio, ¿no? De globalización. Pero la cuestión es cómo, ¿no? O sea, cómo llegamos a eso.
Nos decías hace un momento que estamos ante un libro que es plural en sus puntos de vista, en los enfoques, también en las valoraciones. No te vamos a pedir que nos hagas el recorrido completo, pero sí queremos invitar a los oyentes a que lo lean, y por eso, si hubiera que recomendar, pues en función de los distintos intereses que pueden tener nuestros oyentes, ¿cuáles serían, diríamos, los grandes bloques que afronta el libro?
Bueno, hay primero un bloque de, no diríamos de introducción, sino de estado de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Hay un capítulo de Javier Barraca que es estupendo, el artículo, bueno, Javier también es estupendo, ¿no? Pero el artículo es estupendo sobre la codicia, sobre un análisis filosófico, un pequeño ensayo sobre la codicia. Y la codicia cómo ha llevado a este estado de crisis global y cómo desde la doctrina de la Iglesia se puede enmendar un poco, ¿no? O sea, eliminando justo la raíz de ese mal, ¿no? Que es una raíz que ya viene, ¿no?, de Adán y Eva.
De,
¿no?,
origen, sí, sí.
Que era codiciar, ¿no?, la manzana, ¿no? Bueno, la manzana o el árbol, ¿no? La cuestión es, el otro capítulo introductorio es de José Luis Fernández, que habla de las claves para entender la crisis actual. Es un profesor de economía, catedrático de economía de la Pontificia de Comillas, uh-huh. y nos habla de estas claves, ¿no?, generales para entenderlo. Y otro que podría ser también, bueno, ya no entra dentro de la introducción. El siguiente capítulo es del catedrático también de economía, Santiago García Echevarría, que habla del impacto de la globalización en el desarrollo de las personas. Lo que plantea en este capítulo es qué transformaciones tenemos que hacer desde el punto de vista económico para que ese impacto no sea demoledor, o sea, sea un impacto que salve, que ponga a salvaguardar un poco la dignidad de la persona, ¿no?
Tú has realizado en concreto un capítulo dedicado a Internet, redes sociales y nuevos espacios globalizados. ¿Qué desafíos plantea, Javier, estas redes sociales para que la globalización se ponga realmente al servicio de lo que el Papa llama la única, la entera familia humana?
Sí, pues aquí lo que hago es un análisis filosófico sobre lo que es la concepción del nuevo espacio y del nuevo tiempo en Internet. El Internet modifica nuestras coordenadas, por así decirlo, espacio-temporales, igual que la globalización también lo hace, uh-huh. de tal manera que llamamos globalización a eso, ¿no?, a que un mismo teléfono móvil, ¿no?, esté hecho en, o pensado en un país, hecho en otro, y alguna pieza hecha en otro lado, en la otra parte del mundo, ¿no? Pues el espacio se modifica, y se modifica también en Internet, además que con el mundo globalizado. Entonces lo que intento un poco es plantar las claves que hay que, plantar un poco las ideas, sembrar un poco las ideas que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar Internet como medio de evangelización.
Pues hasta aquí el tiempo que tenemos, pero que nos descubre pues cuántos enfoques interesantes para abordar este problema del que a veces hablamos un poco a tontas y a locas. Las dos caras de la globalización, más cercanos pero no más hermanos. Esta obra coral de la Biblioteca de Autores Cristianos. Gracias a Javier Borrego, uno de sus autores, por habernos abierto el apetito de leerlo. Javier, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Hasta pronto, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de este día, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos la actualidad en el Vaticano, donde hoy se ha presentado el próximo jubileo de los excluidos.
Una celebración que se va a desarrollar el próximo fin de semana. Vamos a ampliar los detalles con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En una cita sin precedentes a lo largo del próximo fin de semana, cerca de 6.000 personas llegadas de todo el mundo, muchas de ellas con dificultades para insertarse en la sociedad por distintas razones, desde la soledad a la carencia de lazos familiares, pero sobre todo sin una casa en la que vivir, se van a convertir en protagonistas de un jubileo excepcional en el que se encontrarán con el Papa Francisco en dos ocasiones. El viernes por la mañana, Francisco le recibe en el aula Pablo VI, donde escuchará sus testimonios. Desde España llegan 108 sin techo, acompañados por las distintas entidades que los acogen. El grupo más numeroso procede de la diócesis de Solsona. Caritas también ha conseguido traerse a un buen grupo de Madrid y de Gandía. El sábado por la tarde, todos juntos celebrarán una vigilia en la Basílica de San Pablo de Extramuros y finalmente el domingo por la mañana tendrá lugar el punto central del jubileo, el último del Año Santo, con la celebración de la misa en la Basílica de San Pedro. La organización de este encuentro está a cargo de la Asociación Fratello. Sus promotores están convencidos de que en estos días las personas más frágiles y en situación de exclusión podrán descubrir que su lugar está en el corazón de Dios y en el centro de la Iglesia.
Gracias, Eva. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado esta mañana el balance económico de su diócesis.
Una comparecencia que llega un año más en vísperas del Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo domingo. COPE Barcelona, Laura Domenech.
El arzobispado de Barcelona ha cerrado el ejercicio de 2015 con un excedente de 6.000 euros, gracias a la declaración de la renta y a los donativos. Por lo que hace los gastos, el 39% de estos corresponden a las retribuciones personales. El delegado diocesano de Economía, Antoni Matabosch, ha añadido que están trabajando en hacer una oficina de transparencia para aparecer con más claridad delante de todos los españoles.
Tanto la conferencia episcopal como las distintas diócesis están en camino de crear esta oficina. En principio, es una oficina de transparencia a fin de continuar con la aportación de datos, de entradas, de salidas, de lo que se hace en la diócesis.
Con esta plataforma, la Delegación Diocesana de Economía tiene el objetivo de velar por el control de la actividad económica y diocesana y ayudar a equilibrar los recursos.
Y en Valencia, el cardenal Cañizares ha inaugurado esta mañana el simposio sobre el Santo Cáliz, que reúne hasta el domingo a expertos nacionales e internacionales.
El Cáliz de la Misericordia ha sido el título de la primera ponencia que ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez. Nos vamos hasta COPE Valencia, Luis Agudo.
Desde esta mañana se desarrolla en la Facultad de Teología de Valencia el Simposio de Teología Histórica en su 17ª edición, que en esta ocasión se dedica al Santo Cáliz y a su dimensión redentora. El simposio ha sido inaugurado esta mañana por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y la primera ponencia ha corrido a cargo de Ricardo Blázquez, el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, que ha identificado el Santo Cáliz como símbolo de la redención de Cristo a través de la paz.
Jesús muere matando en sí mismo la enemistad y la hostilidad. A mí esta expresión me parece genial. La paz no se hace si cada uno de nosotros no matamos en nuestro interior el cultivo de la enemistad.
El congreso concluirá pasado mañana en la Facultad de Teología de Valencia.
El arzobispado de Madrid acogió ayer la presentación del libro sobre Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Sibal, de la editorial Mensajero.
Es la primera vez que un papa hace balance y habla sobre su renuncia, sobre su pontificado y su vida, como destacó el arzobispo de Madrid, el cardenal electo Carlos Osoro.
Este libro yo creo que es la mejor presentación de quién es Benedicto XVI, hace una confesión de su vida, pero al mismo tiempo es un aval claro, directo, explícito de las líneas del pontificado del Papa Francisco.
Coincidiendo con las celebraciones por los 500 años de su muerte, hoy comienza en Alcalá de Henares el año Cisneros.
A las 5:30 de la tarde sus restos se trasladarán desde el monasterio de las Clarisas de San Juan hasta la girola de la catedral y se depositarán junto a un relieve conmemorativo que ha realizado el escultor Julio López. A las 6 de la tarde comenzará el oficio litúrgico mozárabe.
Y Escolas Ciudadanía, la propuesta educativa impulsada por el Papa Francisco, realiza su programa en las dos próximas semanas en Barcelona y en Madrid.
En Barcelona, en la Escuela de los Jesuitas de Sarriá, trabaja desde ayer con 300 estudiantes de 20 colegios públicos, privados y concertados de cuarto año de la ESO de entre 15 y 16 años. Esta propuesta, que nació hace 3 años en Buenos Aires con el fin de incluir e integrar a jóvenes de todo el mundo, quiere despertar el compromiso ciudadano y la participación de los jóvenes en la cultura del encuentro por la paz.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo con la petición al defensor del pueblo de una decena de asociaciones civiles integradas en la plataforma Por las Libertades para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley de género aprobada por la Comunidad de Madrid, que ya ha sido, por cierto, esgrimida para cerrar una página web o para investigar a un colegio. Como afirma Benigno Blanco, el expresidente del Foro de la Familia, estamos ante una especie de confesionalismo de género, porque con estas leyes el Estado asume una ideología concreta sobre la sexualidad. Son leyes gravemente injustas porque rompen un principio básico de las democracias, el principio de neutralidad ideológica del Estado en el seno de una sociedad que es pluralista. Una propaganda bastante eficaz hace que se manipule a la opinión pública desde el propio título de la ley, porque no se trata en absoluto de una ley que lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual. En ese sentido, no hace sino reproducir normas que ya están vigentes. Su verdadera y peligrosa novedad es, por el contrario, que trata de imponer la ideología de género en todos los sectores de la vida, pública y privada, y así vulnera libertades y derechos humanos que son fundamentales. Pues José Luis neoyorquino y Pilar madrileña, seguimos aquí en el mediodía COPE, hablando ahora de unas camisetas, pero no de unas camisetas cualquiera. Estas son especiales porque detectan los niveles de estrés que tenemos y nos avisan para que, si es posible, descansemos. Yo ya he encargado una, ¿eh? Yo ya aquí a Eva Galvache ya le he encargado una.
Nos va a venir bien a todos, José Luis, ya te lo digo yo.
Seguro que sí.
Venga, gracias. Bueno, y a ti, Pérez, ni te cuento después de la maratoniana jornada que te espera. Bueno, el caso es que alguna vez en el trabajo seguro que hemos tenido todos ganas de eso, de tomar el aire, de estirar las piernas, vamos, de darnos un respiro. En esas ocasiones lo más probable es que el estrés esté haciendo mella en cada uno de nosotros, pero no siempre sabemos cuándo necesitamos realmente parar y tomarnos un descanso. Los datos lo demuestran, ¿eh? La Comisión Europea considera que entre un 50 y un 60% de las ausencias laborales se deben a problemas relacionados con el estrés y cifró en más de 20.000 millones de euros anuales el coste del estrés en Europa. Con la intención, efectivamente, de aliviar los problemas ocasionados por el estrés, ha nacido Stay Active, una camiseta que, oye, a simple vista es normal, ¿eh? Normal y corriente, pero resulta que no, porque mide el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la temperatura corporal y a través de un ordenador es capaz de detectar cuándo es el momento de parar un rato y te lo comunica. Virginia García es la directora de tejidos funcionales de Eurecat, la empresa española que ha desarrollado esta camiseta. Hola, Virginia.
Hola, buenos días.
A ver, que creo que nos va a hacer falta. ¿Cómo funciona Stay Active?
Bueno, pues como tú muy bien has comentado, ¿no? Esta solución textil lo que pretende es monitorizar y detectar estados de estrés de los trabajadores, ¿no? En este caso está está diseñada o cumple con unos requerimientos muy concretos, que es para gente mayor, ¿no? Porque a día de hoy ya vemos que vamos a estar mucho tiempo trabajando y cada vez las personas, vamos a estar más años y vamos a ser más mayores y manteniendo nuestro puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues es para mejorar la condición laboral de este tipo de perfiles, ayudándoles a detectar esas situaciones de estrés que les puede dificultar un poco más el estar ahí y dar un buen rendimiento. Esta camiseta integra diferentes tipos de sensores que nos permite detectar, pues eso, una combinación de datos como sería el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la temperatura, incluso la sudoración, que combinando estas cuatro variables podemos detectar esa situación de estrés y hacer recomendaciones para que la persona pues pueda parar en un momento dado, darse un paseo, tomarse un café, hacer un poquito de pausa, ¿no?, y cambiar la actividad para poder recuperarse y recuperarse con una eficiencia mejor.
Que, bueno, nos va a venir bien, José Luis. Ya verás cuando te diga la camiseta a ti. Tómate 5 minutos, bebe agua, levántate y estas cosas, ¿eh?
En principio todos sabemos, ¿no?, cuando necesitamos esa pausa, pero bueno, hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Estamos metidos ahí en el trabajo y no nos damos cuenta de que podríamos ser muchísimo más eficientes si respetáramos esos momentos de descanso.
Que le iba a decir, Virginia, a mí me parece que la verdad que el invento textil es maravilloso, pero le veo una pega, ya sabes que a veces me toca a mí hacer un poco el papel de malo, le veo una pega, y es que los que somos hipocondríacos a lo mejor vamos a estar pendientes todo el rato de la camiseta y al final va a ser casi peor el remedio que la enfermedad, pues yo la quiero ya.
Tienes razón. Bueno, la verdad que la camiseta se comunica con los usuarios a través de una aplicación móvil que todos estamos muy acostumbrados a manejar, ¿no? Entonces, bueno, esto es cuestión de tú controlar, ¿no?, y configurar, y si realmente te interesa o no te interesa recibir, depende de qué tipo de recomendaciones, ¿no? Esto también al final es algo que es muy personal y que cada cual tiene que decidir si usarlo o no. Yo en tu caso quizás pues no lo utilizaría, ¿no? Porque si eres hipocondríaco seguro que ya estás muy pendiente a las señales que da tu cuerpo.
Bueno, y se puede lavar de forma normal y todo, ¿no?
Y nosotros lo que hacemos, bueno, desde Eurecat lo que aportamos, desde Eurecat y desde la unidad de tejidos funcionales, lo que aportamos en este proyecto, sobre todo nuestra experiencia en integración de tecnología en soportes textiles. Entonces, nosotros utilizamos tecnologías muy tradicionales de la industria textil y permitimos que, a pesar de ser un elemento tecnológico, sea completamente confortable, permita lavados, encuentres esos cableados que todo el mundo
Claro,
imagina,
claro, nada,
¿no?,
para nada, una camiseta normal. Bueno, yo ya estoy pensando en regalársela a José Luis, así que ya sabes, José Luis, dinos cuándo es tu cumple para regalarte la camiseta. Virginia García, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta